Hola a todos, bienvenidos a la iglesia. Es tan maravilloso estar con ustedes hoy. Estoy muy feliz de que estén aquí. Y si no lo han hecho, por favor déjenos saber que estás aquí por medio de el chat en línea. Si están uniéndose a nosotros en vivo por el servicio en línea. Nos encantaría escuchar de ustedes. La iglesia de Heartland es una iglesia multiétnica y es una iglesia que está formada por miles de personas localizada en el noreste de Indianápolis. Y ahora estamos a través de las redes sociales y por medio de internet por miles de personas. Y cada estado está siendo representado en línea y en nuestros servicios y además muchos países a nivel del mundo. Estoy muy emocionado y feliz por lo que estamos viendo. Gracias por permanecer constantes y generosos en sus ofrendas. Juntos hemos podido dar 50% de lo que hemos recibido en estas ofrendas a las personas que están en necesidades en estos tiempos. Cuando tú das, aún sin estar físicamente en la iglesia, tu ofrenda está haciendo la diferencia en lugares donde están en sufrimientos en el mundo y también en nuestra nación y nuestra ciudad. Y si te gustaría ser parte de la ofrenda hoy, estas son las maneras de ofrendar que están, lo puedes ver en nuestra página web o en el servicio en línea. Hoy vamos a empezar un estudio de 6 semanas del libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. También nos estamos alistando para empezar los grupos pequeños en el tiempo de agosto. En el tiempo de otoño. Nosotros hacemos los grupos en semestres. Tenemos el semestre de 13 semanas de primavera, de 6 semanas en verano, ese solamente es uno de 6 semanas, y entonces el de el verano, después del de verano hay un periodo también de descanso, también de primavera a verano hay un periodo de descanso y luego entonces empezaremos el de otoño, que es por 13 semanas. Y tenemos diferentes tipos de grupos, de diferentes intereses, hay múltiples opciones. Y hay grupos cada día de la semana. La mayoría se están reuniendo en línea. Algunos son en personas, o sea, en persona o físicamente. Y ahora mismo estamos preparándonos para empezar un nuevo grupo. Se llama el Grupo de Liberación. ¿Lo has escuchado? Si quieres más liberación en un área en tu vida, en un área en que te sientes que estás estancado o estancada, o algo que piensas que no puedes dejar ir, algún problema persistente que piensas que no se puede ir, entonces el grupo de liberación es el grupo para ti. Y para el grupo de liberación vamos a utilizar las series del pastor Chris Hodges y lo vamos a empezar a utilizar en el grupo de liberación. Así que te motivo a que busques las notas del mensaje en la página del pastor Chris Hodge para que puedas seguir con notas también. Ok, el libro de Gálatas es realmente una carta del apóstol Pablo a los creyentes que vivieron en Galacia, que es una región que está en el corazón de Turquía. El libro de Gálatas está dividido en 6 capítulos y probablemente puedes leer el libro en completo en 15 minutos. El apóstol, por medio de Pablo, habla como un fundador de iglesias, habla a las iglesias que están empezando. Y como él había estado viajando del lugar a otros, a distintos lugares, a diferentes lugares, fundando iglesias o plantando iglesias, él quería escuchar y darle el reporte de lo que estaba haciendo. Quería escuchar de las iglesias, pero también reportar de lo que estaba haciendo. Así que le escribía cartas a las iglesias. Y algunos pastores de esas iglesias motivaban y ayudaban a los creyentes con los problemas que estaban atravesando. Estas cartas forman parte de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y de hecho, tú quizás sabes que esta es la primera carta que él escribió. Y pienso que esta carta es importante. Y en especial nos ayuda porque en este tiempo que estamos atravesando en América y en el mundo, Pablo a través de esta carta habla sobre lo que estaba atravesando la iglesia, sobre los errores que estaba cometiendo la iglesia. Y Pablo estaba enojado por eso. En sus otras cartas, él empieza con un saludo bien alentador, saludando a las diferentes personas y que ha sido una bendición y gracias por todas las bendiciones en Cristo Jesús, pero no en esta carta. Quizás porque era su primera carta y Pablo era un poco rudo o quizás era porque estaba enojado por lo que estaba pasando. Pero no hay ningún saludo al principio de la carta. En las primeras líneas, Pablo dice: "Yo soy Pablo y soy enviado de Jesucristo. No necesito la aprobación de nadie. Gracia y paz sean con ustedes." Y luego en el verso 6 es que se pone interesante. Y él dice por qué está escribiendo a la iglesia esta carta. Él está enojado. Él está frustrado. En Gálatas 1, de 6 al 9, dice: "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema." ¿Qué estaba sucediendo? Aquí es el trasfondo. La cristiandad comienza con Jesús, que fue judío, criado en Jerusalén. Todos sus seguidores eran judíos, pero el mensaje de Jesús era para todas las personas en general. Y esa es la noticia buena acerca de Jesús, de quién era y lo que hizo en la tierra, y cómo se empezó a expandir el evangelio en Israel. A pesar de las persecuciones, Pablo estaba como misionero, hablándole a las personas de Jesús. Y en ese tiempo habían personas que no eran judías, que estaban escuchando del evangelio. Y también habían personas judías que creían en Jesús como el rey. Así que, como personas judías y no judías estaban creyendo y acercándose al evangelio, estas personas se congregaban en la misma iglesia y empezó a haber fricción entre diferentes razas y grupos. Y uno de los más grandes debates que podemos aprender en la Biblia se describe en el libro de Hechos, capítulos 15. Y esto fue por los judíos que creían en Jesús. Ellos se veían como a sí mismos como el pueblo elegido de Dios, como que eran las personas, las únicas personas que habían recibido el pacto. La ley vino de Moisés para ellos. Así que ellos estaban enfocados en que ellos eran los elegidos de Israel y que debían estar apartes. Ellos también querían seguir sus prácticas que ellos de la ley que ellos llamaban el Torah, como la circuncisión de los varones, comer la comida kosher, guardar el sabbat. Ellos tenían 614 leyes diferentes que los judíos debían seguir. Así que cuando los nuevos judíos cristianos se convirtieron, fue maravilloso hasta que ellos empezaron a reunirse con las personas judías, no judías, perdón, que eran creyentes. Y como al pasar el tiempo fue como que, wow, ¿puedes creerlo? Ellos decían, es maravilloso tenerlos, pero y que sean parte de la familia de Dios, pero ustedes necesitan obedecer las leyes del Torah, incluyendo esta, que es que ellos estaban obligando a las personas no judías, los varones cristianos no judíos, a circuncidarse. Así que estas personas judías estaban bien enfocados en la circuncisión, que era en el día 8 después del nacimiento. Pero como ellos no se acordaban de lo doloroso que era la circuncisión, porque ellos lo tuvieron cuando era bebé, era más fácil para ellos exigirla a una persona mayor. Y ellos estaban diciendo a los nuevos cristianos que no eran judíos, hey, si quieres ser parte de nuestra iglesia, necesitas la circuncisión. Y esto Me imagino que debió ser una reunión bien chocante, como se pueden imaginar. Y este punto de vista se estaba expandiendo entre las personas no judías que se estaban convirtiendo al cristianismo. Estas personas estaban como que, hey, hey, no tan rápido. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, necesitas hacerte la cirugía de la circuncisión. Yo escuché al pastor Chris Hodges decir que habían esas clases de como para los miembros cuando estaban iniciando. Él hubiera hecho clases para mujeres solamente y decía, ok, vamos. Porque eso debe ser traumatizante, decirle como que, ok, vas a formar parte de nuestra congregación, pero te tienes que circuncidar. Le hubiera dicho, el pastor bromeaba que le hubiera dicho que hasta él mismo se hubiera quedado en el carro y hubiera mandado a su esposa a la iglesia y él se quedaba. ¿Te puedes imaginar poner a las personas en este tipo de debate? Y hoy en día vemos tantos debates que hacen que las personas se les haga más difícil pertenecer. Se les impone como que, ok, te aceptamos, pero necesitas cambiar tus estándares. Y hacen que las personas se sientan condenadas y se rindan, porque muchas veces solo nos enfocamos en criticar cómo las personas llegan. Y las personas cuando entran a un grupo se sienten que no dan la talla. O piensan, debo hacer más para ser aprobado por Dios. ¿Te suena familiar? Y Pablo se siente enojado y él escribe. Ustedes fueron llamados para vivir en libertad por la gracia de Cristo, pero ustedes lo que están es retrocediendo. Yo no lo puedo creer. Muchas personas están arrojando confusión y tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Qué fuerte es esto. Así que esto no fue un buen comentario de Pablo para agradar a la iglesia. Él estaba diciendo lo que sentía. Él estaba diciendo como que ellos tomaron algo que vino a ellos, que fue el Evangelio, y lo estaban alterando. Y ya no era verdad lo que estaban predicando. Ahora se llaman cristianos, pero en la práctica lo que están predicando es un falso evangelio. Y él sigue diciendo que quien sea que predique un falso evangelio debe ser maldecido. Así que si no lo tomaron la primera vez que lo dijo, lo repito y lo digo de nuevo. Si alguien está predicando un evangelio que es diferente al de que eres aceptado tal como eres, la persona debe ser maldecida. Wow, Pablo. Eso es un excelente mensaje. Y me pregunto, o quizás te preguntes tú también, ¿qué era lo que ellos estaban enseñando que hizo que Pablo se enojara tanto? Y es que ellos se alejaron del evangelio, de la esencia del evangelio. Lo que crees que es el evangelio no es el evangelio. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. El evangelio que ellos estaban predicando no era el evangelio para nada. Estaba confundiendo a las personas y estaban alejando a las personas del verdadero evangelio. Y esto, lamentablemente, lo seguimos viendo hoy en día. Yo estaba con un amigo, que se llama Todd. En el año 2003, él fue invitado por otro amigo para que viniera a Heartland. Y él no había ido a la iglesia desde que era un niño. Y él pensó que entrar a una iglesia lo iba a llenar de ansiedad. La forma como él estaba viviendo. Sus amigos bromeaban que él no iba a llegar a los 20 vivos. Pero ese amigo decidió invitarlo. Y por alguna razón, él dijo que sí. Así que él no sabía. Y va manejando hacia la iglesia el domingo. Está sudando, se siente ansioso. Y se queda en el estacionamiento por 20 minutos. Preguntándose, ¿qué hago aquí? Y luego se pregunta, ¿y por qué me siento tan asustado? ¿Por qué me siento tan nervioso de entrar a una iglesia? Y pienso que es por todo lo que él había experimentado que era diferente al evangelio. Esa falsa religión que te aleja, al menos que estés haciendo todo perfecto, que te dice que tú no eres bienvenido. Y él pensaba dentro de sí, yo no tengo mi vida organizada. Y no tengo nada que buscar aquí, porque soy completamente imperfecto. Pero él se vistió de coraje y algo le hizo como que le dio el impulso para entrar a la iglesia. Y sucedió que el que estaba en la puerta de la iglesia saludando era un amigo, un viejo amigo de la escuela secundaria. Ellos no se veían en más de 15 años. Y él le dijo, Todd, no sabía que venías a Heartland. Qué alegría verte. Bienvenido. Y le dio un abrazo. Y cuando él escuchó algo tan simple como y tan claro como bienvenido, él sintió que venía de parte de Dios. Ese mismo día, él oró y rindió su vida a Jesús. Esto fue hace 17 años. Y Todd me recordó la historia esta semana cuando me reuní con él. Él me dijo cuando él fue a la iglesia y se sintió bienvenido, él sintió el amor de Dios, de cada una de las personas, de la persona que estaba en la puerta, en las personas en la iglesia y el mensaje. Y Todd nos ha bendecido en gran manera. Él es un constructor y nos está ayudando bastante en la construcción de nuestro templo, que de hecho el día en que se va a abrir el templo formalmente. Es el primer domingo de febrero, el domingo del Super Bowl. Y oraremos para que nuestro templo esté lleno de personas y que nos podamos reunir físicamente. Todd no tenía idea que sentarse en el carro en aquel día, lo que Dios tenía guardado para él. Dios no tenía idea, Todd no tenía idea que al decir que sí a esa invitación, Dios tenía todo preparado. ¿Y qué tal si él hubiera dicho que no? ¿Qué tal si él no hubiera decidido atravesar esas puertas de la iglesia? Y él me dijo, cuando pensé en ese momento, una decisión que cambió el resto de mi vida. Todd me dijo, yo mismo no me reconozco. Mi vida ha cambiado tanto desde que conocí a Jesús. Yo, en el momento antes de venir a Jesús, ni sabía lo que estaba pasando. Y ahora puedo mirar atrás y ver todos los cambios. Al principio los cambios eran irreconocibles o imperceptibles, pero mirando hacia atrás puedo ver que soy una persona completamente diferente de lo que era. Y esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, que tú vienes tal como estás y cuando empiezas a conocer a Dios, cuando empiezas a experimentar su amor, entonces esto es lo que te empieza a cambiar. Esto es lo que te motiva a dejar tus malos hábitos. Esto es lo que te motiva a encontrar libertad. Y ahí es que empiezas a descubrir el propósito que Dios tiene en tu vida y que es más grande que tú. Él te ha llamado a una nueva familia, a una familia con un propósito en la tierra, a que seas parte de su plan y empiezas a hacer la diferencia. Y antes que te des cuenta, ya estás en un camino totalmente diferente y tu vida ha cambiado. Mira esto. Nadie le dio reglas a seguir a Todd. Dios empezó a cambiar su vida. Nadie te debe forzar para que hagas nada. Debe salir de ti. Y los cambios quizás al principio no te des cuenta, pero luego llega un día que dices, wow, ni me reconozco de todo lo que he cambiado. Así que aquí está la pregunta del día. ¿Cómo me puedo hacer bueno delante de Dios? ¿Qué debo de hacer? Bueno, esta pregunta es la pregunta que se hace un religioso. Todos los religiosos tratan de buscar una forma de hacerse aceptos delante de Dios. ¿Qué es lo que te hace bueno, suficientemente bueno ante los ojos de Dios? Y cada religión tiene como un camino que las personas deben tomar para hacerse aceptos o buenos o correctos delante de Dios. Y eso, cualquier cosa que ellos llamen Dios. Y si no eres cuidadoso, el cristianismo puede ser pervertido y alterado en la forma de cualquier otra religión como las que acabo de mencionar, que te trata de mostrar un evangelio que en donde tienes que hacerte acepto a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, me siento sorprendido de que el evangelio o las buenas noticias que les hemos enseñado y lo que están hablando es diferente. Así que quiero ser claro en enseñarte cuál es la diferencia entre una religión y Jesús. Y todo esto se ve en la Biblia. Literalmente, la decisión entre las buenas noticias o una religión muerta se ve en la primera historia de la Biblia, cuando Dios creó al mundo. Justo después de la creación, en la primera interacción de Dios con las personas, en la primera historia de la Biblia, Dios muestra la diferencia. Y también en el último capítulo de la Biblia, la diferencia también está clara. Y la primera historia de la Biblia lo vemos en Génesis 2, del 8 al 9. Dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas personas no se dan cuenta de esto. Hay dos árboles en el jardín. Y hasta las personas que crecen en la iglesia solo piensan en uno. Como las imágenes de las imágenes que vemos en los murales, vemos a Eva con su cabello largo, cubierta, y que mordiendo la manzana. Pero no dice que la manzana era solo un fruto. Solo muestra que ellos tuvieron un árbol. Y las pinturas que vemos sobre esto solo muestra el momento en que ella mordió la manzana y en el momento en el del pecado y que Dios lo expulsa del jardín porque comieron la manzana. Pero eso no fue lo que sucedió. Dios le dio dos árboles y una decisión. Tú debes decidir entre esos dos árboles. Así que el pecado no estaba en comer la manzana, estaba en la decisión entre el árbol de la vida y el árbol del conocer bien y el mal. Así que había una decisión, dos perspectivas, dos formas diferentes de ver la vida a través de estos árboles. ¿Cómo puedo hacerme bueno delante de Dios? ¿Voy a seguir lo que y obedecer lo que Él me dice? ¿O voy a ver la perspectiva del mundo? En donde decido lo que es bueno y lo que es malo, y entonces tomo mi propia decisión. ¿Y elegiré lo que Dios dice que es bueno, o elegiré el conocimiento de lo que el mundo me dice que es bueno y que es malo? Mira el siguiente verso, Génesis capítulo 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una decisión que lleva a la vida y una decisión que lleva a la muerte. Y te lleva a pensar que te va a destruir, tus emociones, cada relación que tienes, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu salud, va a destruir todo lo que tienes, una simple decisión. Dios le da a las personas la decisión, porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Puedes seguir a Dios o puedes decidir pensar lo que es mejor para ti. Y, por supuesto, el diablo, la serpiente, trata de destruir lo que Dios ha creado para nosotros en amor. Vemos cómo él entra en la historia en Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y eso era una mentira. Dios le dijo que podían comer de cualquier árbol, excepto de este. Pero él estaba alterando lo que Dios había dicho y haciéndolo sonar como que Dios era un Dios restrictivo. Dios les dijo, puedes comer de cualquier árbol, excepto este. Y Satanás estaba plantando la semilla de la duda, de que Dios lo quería restringir. Y de la misma forma, Pablo se estaba dando cuenta que los cristianos judíos estaban haciendo lo mismo. Estaban diciendo, ¿realmente crees que puedes ser libre para creer? No. Hay restricciones que necesitas seguir. Mira esto. La mujer le dijo a la serpiente, fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así que mira lo que le dijo la serpiente. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dense cuenta de esto. Contrario a lo que han escuchado, Satán, en este momento, Satanás, no está apelando a que ella se rebele, porque ella nunca ha pecado y no tiene una naturaleza pecaminosa o de rebelión dentro de ella. Él está apelando al deseo de ser como Dios. Esta es la manera que puedes ser como Dios. Y te vas a dar cuenta que es bueno. Y así puedes evitar lo que es malo. Y quiero que veas esto porque siempre escuchamos que el enemigo nos está tentando a hacer cosas malas. Pero en este caso, él está utilizando un modo mental diferente, una perspectiva diferente de ver el mundo. En vez de confiar en Dios y confiar en que Dios nos dirige en lo que es bueno y malo, él está diciendo, si comes de este fruto, tú podrás saber por tu propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, tú vas a tener el conocimiento y entonces puedes decidir lo que es bueno y es malo. Y en esto podemos ver que esta es la perspectiva del mundo. Esta es la perspectiva en que tú puedes tener el conocimiento y decidir lo que es bueno y malo. Y ella pensó, esto tiene más sentido, así que decidió tomarlo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella.
Ahora, mira lo que pasa cuando tomamos una mala decisión, y es lo que pasa siempre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delante. No estaban supuestos a conocer la vergüenza y rápidamente perdieron la inocencia. Vino la vergüenza. Porque cuando utilizamos la perspectiva del mundo para saber lo que es bueno y lo que es correcto y tomamos las decisiones, produce la pérdida de inocencia, la vergüenza. Así que tratamos de taparlos y cubrirnos. Ellos se cubrieron porque estaban avergonzados. Y este es el fundamento de la historia de la Biblia. Y es una metáfora de las decisiones que tenemos que tomar día tras día. Y quiero detallarlo claramente para que puedas ver la diferencia entre las dos opciones que estamos viendo. La primera opción se enfoca en lo que tú haces. Así que imagínate una persona que no sabe por qué, pero ellos saben que, o sea, esa persona sabe que es una buena persona y que necesita ir a la iglesia. Cada semana necesita ir a la iglesia. ¿Por qué? No lo sabe, pero necesita ir. ¿Sacas algo de esto? No. Entonces, ¿por qué vas? Porque debo ir. Es como que un checkbox, como la caja de que la flecha de aprobación. Y algunas personas son como que piensan, no necesitas solamente ir una vez a la semana, necesitas ir todos los días. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo haces, entonces eres malo. Y si no lo haces, entonces vas al infierno. Y para otras personas, no es la iglesia. Es como que un cristiano necesita leer la Biblia y orar todos los días. Así que, ¿leíste tu Biblia hoy? No. Entonces, eso es malo, estás en pecado. O hay otra persona que dice, no leo solamente un verso al día, leo un capítulo al día. Y otro dice, ¿y eso es todo? Yo leo 10 capítulos al día. Y entonces la persona que lee uno piensa que no está en lo correcto y que no está en serio en el evangelio. Y hay una separación entre las personas que piensan que no son suficientemente buenas. ¿Y te has sentido de esta manera, que no das la talla? Yo escuché a alguien decir que, de acuerdo a esta definición, que con una persona que estaba hablando, que no pensaba que podía ser salvo. Y te pones a pensar, pero ¿cuál es el criterio? Y es porque hay un lenguaje que tienes que saber, un camino que tienes que decir o las cosas que debes de hablar y conforme a un estándar que te hacen ser salvo de acuerdo a una religión. Y esto puede sonar como cristiano, pero no es el Evangelio, para nada. Porque esto se está enfocando en lo que puedes hacer. Mientras que el Evangelio se enfoca en lo que Jesucristo ha hecho. Así que no estamos pensando en conocer las palabras correctas o las cosas correctas o en hacer las cosas correctas o en estar de acuerdo con puntos políticos. Porque si no estás de acuerdo con mis puntos políticos, entonces no eres salvo. Y hay personas que te van a medir y te van a juzgar por, entre comillas, tu espiritualidad. Y siempre lo van a hacer basado en lo que estás haciendo y en lo que piensan que ellos están haciendo bien. Yo le doy gracias a Dios porque oro, porque leo la Biblia, porque soy del partido político correcto, porque hago todo correcto y porque sé lo que está mal y tú estás mal. Y esto no está bien. Ellos no se pueden relajar y disfrutar con las personas. Están siempre enfocados en lo que ellos están haciendo bien y lo que las otras personas están haciendo mal. Y este no es el enfoque para nada. El enfoque es en lo que Jesús hubiera hecho. Así que el Evangelio, cuando leo la Biblia, no lo estoy leyendo porque las personas buenas lo hacen. No lo estoy leyendo porque un buen cristiano debería leer la Biblia. La aplicación de la Biblia dice que para poder leer la Biblia en un año, necesitas leer 5 capítulos diarios. Y es una tarea que necesito completar para ser bueno. La versión o la visión del mundo del Evangelio no es que cuánto tenga que leer o ni siquiera lo si lo leo. La visión de Dios sobre el Evangelio es cómo me puedo acercar a Jesús. La primera opción que te di es una tarea. Y la segunda es algo más personal, una relación.
Me gusta ver a las personas que utilizan el conocimiento de la Biblia para impresionar a los demás. Que empiezan a recitar versos de la Biblia para decir, oh, cuánto sé. O peor aún, para decirte que estás mal. Este no es el propósito de la Biblia para nada. El propósito de la Biblia no es ese, sino es poder escudriñar la Biblia y poder descubrir, basado en la Biblia, cuál es la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Jesús confrontó a las personas religiosas, quienes estaban enojados con Jesús porque él estaba rompiendo sus reglas. Estas personas memorizaban la Biblia. Ellos sabían todas las reglas y las reglas que, según ellos, estaban creadas basadas en los principios de la Biblia. Ellos las seguían al pie de la letra. En San Juan capítulo 5, del 39 al 40, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No porque te sepas la Biblia de memoria vas a poseer la vida eterna. No es cierto. Las Escrituras testifican sobre Jesucristo. No estás supuesto a simplemente leer la Biblia para memorizarla y recitarla. El punto de la Biblia es, para mí, para dar vida. Y no quiero que me malinterpretes. No estoy criticando que leas la Biblia y que aprendas versículos. Yo la leo todos los días y la estudio. El punto es, no es para tener más conocimiento que leo la Biblia, es para acercarme más a Jesús. No quiero que simplemente leas la Biblia, yo quiero que experimentes la Biblia. No quiero que sepas de Jesús, quiero que conozcas a Jesús. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas, no quiero que tengan tu fe en la Biblia o en las tradiciones de la iglesia o en las reglas. Mira esto, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto hace que veamos la segunda diferencia. Enfocarnos en seguir las reglas es simplemente hacer todo para la aprobación de Dios, porque las personas creen que Dios es aquella persona que simplemente está ahí para castigar a los que no siguen sus reglas. Que Dios es un Dios que siempre está enojado y que es bien difícil de complacer. Yo crecí en esta vertiente. Como niño, leía el Evangelio, estas caricaturas del Evangelio, que dibujaban a Dios como un Dios enojado, un gigante, como, ¿saben? Como la silla gigante de Abraham Lincoln, sin cara, que lo que mostraba era como una luz, pero sin ojos, y el puño, y que las personas se veían como hormigas, y se veía como que un Dios enojado. Y el altar era como que se veía como que a lo lejos de las personas humanas, y entonces se veía como que fuego. Y tú no querías quemarte en el fuego, así que te entregabas. Esas imágenes de fuego estaban en mi mente, no el rostro. Alguien sin rostro, pero que se veía enojado. Y que si hacía o cometía algún error, me iba al infierno. Cuando la verdad es que puedo ver a Dios ahora y puedo ver que Él está relajado, que Él no está enojado. Y que Dios está sentado en su trono y es un Dios alegre, es un buen padre, está en de buen humor. Y pregúntate, ¿qué es la visión que tiene el mundo ahora? ¿Cuántos de ustedes dirían, Dios me ama y Él está sonriendo sobre mí? Pocas personas hoy en día ven a Dios así. Muchas personas están como que Dios está sentado en ese trono juzgando a todos. Y esta es la visión que en el mundo hoy se tiene de Dios. Y, por ejemplo, que quiero ir al cielo porque no me quiero ir al infierno. Y yo crecí de esta manera, que solo quería la aprobación de Dios. Estaba siempre asustado por el rapto. En la iglesia siempre se hablaba todos los domingos del rapto. Y siempre decían, Dios puede venir en cualquier momento. Y si eres malo, Él no te va a llevar en el rapto. Así que cada domingo yo estaba en la iglesia tratando de ser salvo de nuevo. Porque yo sabía que no era lo suficientemente bueno. Y que si Dios venía, iba a dejarme atrás. Yo siempre quería estar cerca de donde estaban mis padres, porque sabía que si ellos estaban, el rapto no había sucedido. O alrededor de un bebé, porque en las películas del rapto que veíamos, los bebés se fueron con el Señor. Así que si veía un bebé, sabía que estaba a salvo, porque sabía que no había pasado el rapto. ¿Saben cuánto me tomó liberarme de todo esto? Déjame decirte que tomó mucha consejería. Porque era una religión basada en hechos. Y no es lo que es el verdadero evangelio. Tú tienes que ser bueno, y si no eres bueno, Dios no te va a aprobar. Y en cierto modo, todavía estoy luchando con esto. ¿Y qué tal tú? ¿Cuántos de ustedes están tratando de probar que son valiosos para Dios o para que Dios los acepte? ¿Cuántos de ustedes están tratando de probarse a sí mismo antes de aceptarlo? Esa es la diferencia del evangelio. Y lo que quizás hemos aprendido hasta ahora no es el evangelio para nada. Porque no necesitamos la aprobación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, Él ya nos ama. No, nos enfocamos muchas veces en poder ganarnos el amor de Dios cuando ya Dios nos amó desde el principio. No tenemos que trabajar para esto. Él te ama. Él conoce tus pecados y aún así te ama. Él le desagrada lo malo que has hecho y no le gusta tu pecado, pero Él te ama. Y cuando entiendes que Él te ama incondicionalmente, cambia todo lo que haces para relacionarte con Él. Y ves a Dios como lo tienes, pero en forma de una relación con Dios. No alguien sentado a lo lejos en un trono. Como ves a Dios, va a determinar cómo te acercas a Él. Y si piensas en Él como alguien que está enojado todo el tiempo y estás enfocado en tus pecados o en cosas que hiciste en el pasado o que acabas de hacer y piensas que no eres suficiente bueno, entonces no te vas a querer acercar a Él. Y algunos de ustedes están derrotados. Ni siquiera quieren intentar adorar o orar o conectarse con Dios, porque piensan que acercarse a Dios sería una forma de ser hipócrita. Las personas hablan de una relación porque creen que, o sea, no miran a Dios como tener una relación con Dios porque piensan que no pueden porque Dios está enojado con ellos. Cuando la verdad es que en Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos para amarnos. Él nos amó primero. Y cuando sabes que Él te ama, eso, y que te amó antes de, aún siendo pecador, esto te cambia. ¿Están viendo esto? Eso es por lo que Pablo estaba enojado. Porque las personas estaban haciéndole creer al predicar el evangelio que debían hacer las cosas correctas para poder alcanzar a Dios, pero es totalmente lo contrario. Es que Dios te ama y por su amor es que vamos a dar los frutos, por el amor que Él, cuando nos encontramos con el amor de Dios. Él quiere que te acerques tal y como estás. No tienes que hacer nada, solamente experimentar el amor de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa los errores o pecados que hayas cometido, Él te ama tal y como eres. Y cuando tú experimentas el amor de Dios, eso es lo que te cambia. De hecho, en 1 Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, amamos a las personas porque ellos nos aman primero. Y uno de los signos de que alguien ha experimentado el verdadero evangelio es a través de esto, del amor. Son personas que no están enojadas con las demás personas porque creen diferente, o porque viven diferente, o porque tienen un color de piel diferente, o porque son de un partido político diferente. No, simplemente ellos le muestran el amor de Dios, y al haber experimentado el amor de Dios, se sienten tan amados que eso es lo que ellos dan, el amor. Y Pablo escribe que el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, no se enorgullece, no es codicioso, no se envidia, no se irrita. El amor nunca se rinde. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, habla de esto. Y esto fue lo que Jesús hizo. Así que un signo claro de haber recibido el amor de Dios es poder darlo a otros. Cuando yo veo cristianos que son impacientes, que no son bondadosos, que son orgullosos o rudos, entonces es un signo de que han recibido un evangelio diferente. Dios me ama a pesar de mis defectos. Él es paciente conmigo cuando soy un idiota. Dios es bondadoso conmigo cuando estoy haciendo lo incorrecto. Dios me ama cuando estoy irritable. Dios me ama. No puedo creerlo. He hecho tantas cosas malas y Dios aún me ama. Si puedes algún día recibir su amor, esto es lo que te va realmente a cambiar. Y es difícil porque muchas veces estamos tan enfocados en como le damos tanta importancia a las obras. Pero esto no es suficiente y vamos a darnos cuenta que no vamos a llenar las expectativas. Pero esto no es lo que se enfoca el evangelio. El evangelio se enfoca en una experiencia interna. Los signos de la presencia de Dios es paz, consolación. Paz. Jesús hablaba de la paz en medio de los vientos y la tormenta. O cuando Marta y María, que Marta estaba corriendo, tratando de hacer todo, pero María estaba sentada a los pies de Jesús, experimentando y disfrutando de su presencia. Tú no tienes que probar nada, tú no tienes que hacer nada, solo tienes que disfrutar de la presencia de Dios. Hay tanto que puedes experimentar cuando estás en la relación con Dios. No tienes que impresionar a Dios. Imagínate estar en la presencia de una persona que no necesitas impresionar, que puedes estar tal como eres. Una persona que te diga, me gustas tal y como eres. Estoy interesado en tu persona. Tú me importas. Vamos a disfrutar de este tiempo juntos. Me deleito estar contigo. Y esto te va a ayudar a sacar lo mejor de ti, porque vas a estar relajado, pero vas a disfrutar estar con esa persona. ¿No te gustaría estar con una persona así? Es como que no te sentirías obligado a estar, simplemente lo disfrutarías. ¿No te ocurre que hay personas que tú solo quieres estar cerca de ellos? Y hay otros que es todo lo contrario. El Evangelio es esto, que disfrutes de la presencia del Señor. Déjame mostrarte. En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Decirte que sí son si no experimentas el amor de Dios. Si no has experimentado el amor de Dios, es muy difícil poder practicar lo que nos dice la Biblia. Pero si estás en el amor de Dios, si su gozo está en ti, entonces vas a experimentar y vas a querer agradarle y hacer sus mandamientos. Todo cambia cuando experimentas el amor de Dios. Dios envió a su Hijo para que tuviéramos vida. Y aquel que no tiene el amor del Hijo de Dios, entonces va a sentir esto como una carga, una presión. Va a ser doloroso. Hay un evangelio, pero también hay una religión. Y esto no es lo que es el evangelio. Déjame decirte de la diferencia. ¿Cuándo sabes qué es el evangelio verdadero? Déjame darte o enseñarte sobre esto. ¿Cómo puedes comer del árbol bueno? Y esto quiero que sea un lenguaje que podamos utilizar para poder entender la diferencia entre la vida y la muerte. Quiero que comas del árbol de la vida y que rechacemos el árbol del conocimiento, de las reglas, de las obras para poder acercarnos o estar bien con Dios. Comeremos del árbol de la libertad, el árbol de la vida. De hecho, en unas semanas, cuando empecemos con los grupos pequeños y tengamos este grupo de liberación, vas a experimentar más sobre esto de la liberación en el amor de Dios. De la liberación de la religión. Y déjame decirte que cuando esto es implantado en tu alma, realmente lo experimentas y te vas a sentir libre. Y yo quisiera que cada uno de ustedes se uniera a un grupo, un grupo pequeño. No tiene que ser solamente a este de liberación. Porque esto también te va a ayudar a encontrar liberación. ¿Y cómo encuentras liberación? Número uno. Cuando experimentas el amor de Jesús, necesitas experimentar el amor de Jesús. Pero esto puede ser frustrante porque, aunque suena fácil, pero experimentar el amor de Dios, viene en dos forma, Jesús, que vino al mundo a morir por nosotros. Y cuando pienso sobre esto, no veo a Dios como este Abraham Lincoln, sin rostro, enojado, con un puño, juzgándome, sino que veo un Dios de amor y me recuerda que Él me ama y que yo le importo y que Él está contento y que Él está a mi lado. Cuando me doy cuenta que su amor no se desvanece, que su amor no deja de ser, que su amor es leal, cuando pienso que su amor siempre está ahí y que antes de yo amarlo, Él me amó primero, que Él pagó por mis pecados, que Él dio su vida en la cruz, sufriendo por mí, pagando mis cuentas, mis pecados, por mis pecados. Es increíble lo que Él ha hecho por mí. Cuando experimentas quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Tengo un amigo que me reúno con él cada 2 semanas. Él ha sido mi amigo por más de 20 años. Él es homosexual y odia la iglesia, odia a los cristianos. Él, cuando supo que yo era pastor, muchos años atrás, él quiso como alejarse de mí y separarse. Pero esto no impidió que yo le mostrara mi amor hacia él y yo seguía buscándolo. El otro día él estaba muy enojado acerca de una experiencia que tuvo en una cita en línea y que alguien le dijo cosas muy feas. Y él estaba maldiciendo, estaba enojado y solo me miraba y podía ver cómo sus venas le brotaban en su cuello y estaba gritando y estaba como que señalándome. Y cuando él se calmó, yo me puse de pie y le dije, no tengo palabras que decirte ahora. Esto en verdad suena que fue bien doloroso. Se ve que sufriste. Y no puedo irme sin darte un abrazo. Y entonces lo abracé. Al principio podía ver la tensión y como que estaba evitando que lo abrazara, pero después él como que se colapsó en mis brazos y me abrazó. Y le dije, te amo, hermano, y siento lo que te ha sucedido. Y luego me detuve y le dije, ¿sabes esto que haces, que maldices y que dices cosas feas? Si crees que esto me va a alejar de ti, déjame decirte que no. Que no lo tienes que hacer si estás haciendo esto para que yo me aleje de ti. Porque no me voy a alejar de ti. Yo voy a seguir aquí a tu lado. No te vas a poder librar de mí. Y le dije, no tienes que venir a mi iglesia y no estoy tratando de cambiarte. Estoy aquí porque te amo y quiero que sepas que estoy aquí a tu lado. Y nuestra relación a través de estos 20 años ha ido mejorando y mejorando. No puedes predicar el amor de Dios sin dar amor si esto no es algo que has experimentado. Tú puedes leer que Dios te ama y puedes escuchar que Dios te ama, pero si no tienes una experiencia personal con Dios, no vas a poder experimentarlo y darlo a los demás. Te motivo a que tengas una experiencia con el Señor. Y una de las mejores formas de experimentar esta liberación es si quieres unirte al grupo pequeño sobre liberación. Y te prometo que no va a ser nada religioso. No quiero que te conviertas en un religioso, sino quiero que te conviertas en un ser libre. Quiero que experimentes el amor de Dios Porque cuando experimentas el amor de Dios, Él va a empezar a cambiarte, a transformarte de adentro hacia afuera. Y en vez de tener que hacer algo, vas a recibir algo. De hecho, esto es algo hermoso que Dios, que Jesús dijo. En Juan 14:15 dice, si me amas, coma, vas a obedecer mis mandamientos. ¿Ves esto? Por años, las personas han leído esto de una forma incorrecta. Han leído esto del árbol equivocado. Jaren, si me amas, necesitas probarme que me amas haciendo cosas buenas o siendo un niño bueno. Si me amas, debes hacer lo que yo digo. No me digas que me amas si no haces lo que yo digo. Y no es así. Dice, si me amas, vas a hacerlo. No dice que debo tratar. Es cuando experimentas el amor de Dios, ahí es que lo vas a hacer. Como mi amigo Todd dijo, nunca me tuvieron que presionar, solamente me amaron. Y ahora cuando miro hacia atrás, puedo ver los cambios que ocurrieron en mí, que ni siquiera me di cuenta. Nadie me dijo de alguna regla que debía seguir o de algo que debía hacer. Solo experimenté el amor. El amor de Dios es que va a trabajar en ti y te va a cambiar. No me levanto cada día y digo, ahora, Jaren, debo ser fiel a Lori y recordar esto todos los días. No puedo cometer adulterio. No, porque si no, ella se va a enojar conmigo y me va a dar una cachetada. No, para nada. No tengo que pensarlo porque simplemente la amo. Y para mí es fácil no hacer nada de adulterio y ni siquiera es algo que pienso porque o que me carga porque simplemente yo amo a Lori. Mi pregunta es, ¿en qué lado de la coma estás? ¿Al principio o al final de la oración que dije, si me amas, coma, vas a obedecer mis mandamientos? ¿El amor o la obediencia? Esto es un orden. Si no empiezas con amor, nunca vas a obedecer. El amor viene primero y luego la obediencia. No, la obediencia va a llevar a que Dios nos ame. Y esto es una revelación muy importante. Ahora vamos a hablar de la segunda cosa que necesitas que experimentar. Y es que no debes permitir la condenación. La condenación es algo que todos batallamos diariamente, constantemente. Nosotros somos tan duros contra nosotros mismos. Y necesitas dejar de hacer esto. Y vamos a estudiar esto más con más profundidad. La semana siguiente, cuando estudiemos el segundo capítulo del libro de Gálatas. Porque cuando trato de seguir la ley, me condeno. Y muchas veces cuando pensamos en la ley, vemos que hacemos las cosas incorrectas. Y si utilizamos la teoría, el punto de vista del mundo, de las obras, al momento que piensas que estás haciendo algo bien, entonces haces algo mal. Y la condenación viene y te destruye. Y el enemigo, eso es lo que trata de hacer. Eso es lo que hizo con Eva. Y eso es lo que estaban haciendo los cristianos judíos en ese entonces. a los que no eran a los que eran cristianos no judíos. No estás haciendo lo suficiente. No mides los estándares. Ellos estaban condenando a los demás. Y esto nunca para. No esperes que el enemigo se detenga. El enemigo siempre te va a decir que no eres lo suficientemente bueno. Y esto entonces te va a tentar a tratar de hacer cosas para arreglarlo. O tratar y esforzarte más. Pero esto es lo que te va a alejar de Dios. Porque te vas a rendir tratando de buscar la aprobación de Dios. Así que bájate de ese árbol del conocimiento acerca del punto de vista del mundo. Porque Dios, ya Él te ama. Y no tienes nada que probar. Solo tienes que tener una relación con Él. Él no está aquí para condenarte. Y una de las formas más claras de saber que estás en el árbol incorrecto es cómo tratas a las personas, cómo ves sus pecados. Cuando dejas de medir a los otros, entonces estás viviendo el verdadero evangelio. Pero a la medida que estás midiendo a los demás, entonces no estás actuando como un verdadero cristiano. Cuando piensas, oh, tú eres la razón por qué este país está como un infierno, o cuando te encuentras juzgando, o cuando estás diciendo, oh, tú estás en el árbol equivocado. Pablo dijo, por eso es que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo dio su vida por nuestros pecados. Esto es poderoso. Necesitamos experimentar su amor. Y cuando experimentamos su amor, la condenación se desaparece. Y lo número 3 es que debemos tomar la decisión cada día. Hoy el Señor nos ha demostrado que nos ama. Y debo refutar el permitir a la condenación que entra a mi vida. No voy a vivir por obras. No voy a vivir del árbol equivocado. Voy a estar cerca de Jesús y tener una relación con Él. No hay condenación en Él. Y hago mi decisión hoy de no condenar a las demás personas, o de no compararme con las demás personas, o de no juzgar a las demás personas. Hoy decido tener vida. Y esta es la opción que te estoy dando. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora elige la vida. ¿Podrías inclinar tu rostro en este momento? Quizás estés escuchando esto y has sentido condenación. Vergüenza. Has perdido la inocencia. Te sientes separado de Dios. Y has sentido que has vivido más una religión en vez de una relación con Jesús. ¿Te puedo invitar a vivir el verdadero evangelio? Quiero invitarte a que no sea una religión, pero una relación con Dios. Quiero orar por ti. Y puedes hacer esta oración conmigo, en especial aquellos que no han experimentado nunca el amor de Jesús. Puedes repetir esto conmigo. Jesús, creo en ti, te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz, por pagar la deuda. Te pido que perdones mi pecado. He vivido una vida alejada de ti. Me rindo a ti y te invito, Espíritu Santo, a que vivas dentro de mí y me cambies. Hoy te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, puedes enviar un texto al 55588 con la palabra START. Hasta la próxima. Les amo y estoy orando por ustedes. Sigan viniendo.